Tómense un momento para cerrar los ojos y entrar, adentrarse en un lugar silencioso dentro de ustedes. Respiren profundamente. Y noten en su presencia. Noten cuántos de ustedes pueden estar realmente presentes en este bellísimo momento. Respiren de nuevo y dejen que esta respiración vaya profundamente a su corazón, llenándolos, suavizando esa parte dentro de ustedes y permitiendo que sus corazones se desenvuelvan bellísimamente como los pétalos de una flor, de tal manera que pueda recibir, así como una flor recibe luz y sol y humedad, mientras se abre. Respiren hacia ese espacio en sus corazones donde está sucediendo ese perfecto florecer en este momento. Y en esa apertura, permítanse recibir. Permitan que su sabiduría salga a flote y le dé la mano a esa gran energía que hay aquí. Tan solo permítanlo, permítanlo. Porque la sabiduría y la energía está aquí para ustedes, de nuevo, aquí, en esta vida. Ah, Adirronda, buen día para ustedes. Es tan bueno ver su luz, su brillantez, su presencia divina, su conexión, su irradianza, queridos seres de luz. Ustedes saben que no es un accidente el que estén aquí en una conferencia pleyadiana, en una conferencia de canalización pleyadiana. ¿Cuántos de ustedes son canalizadores? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes lo son? Cada persona en esta sala es un canalizador. Porque ven, estamos, todos traemos esa energía. Entonces puedes saber que es posible que seas un artista, un profesor, un predicador, un orador, un panadero o alguien que hace velas, cualquier cosa. No es muy original, ¿no? Pero ven, aún así, eso también es un canal, una canalización. Es una canalización de energía, es una conexión de energía. Y mientras ustedes se conectan con esa energía, nosotros estamos activando, focalizados en ustedes. Entonces comprendan y sepan que para que esa frecuencia vibratoria, que para esa frecuencia tu brillantez está despertándose aún más aquí en Monte Shasta. Sabes, nunca sabes lo que va a pasar realmente aquí. ¿Cuántos de ustedes han tenido ya la oportunidad de ver a los telos, de ver la montaña y sentir que su corazón se abre? Porque ven, hay un corazón en la montaña. Un corazón que abre su corazón. Ven, en esa energía, en ese foco vibracional, ustedes tienen la oportunidad de decir sí. Y al decir sí, es algo maravilloso para toda la gente cuando se une y se juntan y todos están diciéndole sí a esa energía, es algo maravilloso. Algunas veces te preguntas, ¿a qué estoy diciéndole sí? Y tú dices, ah, no sé, no lo sé, no lo sé. Va a ser más difícil de lo que yo creía. Y después te das cuenta que también es posible y que va a ser algo más divertido de lo que tú creíste posible. El vehículo, el recipiente Marilyn y Joy estaban planeando un evento aquí en Mount Shasta. Estábamos y les llegaba este mensajito que les decía que deberían ir a Shasta para hacer una convergencia de visionarios y de luz. Pero ellos decían, no, ¿por qué vamos a ir a Mount Shasta? Vayamos a otro lugar si todo el mundo va a Mount Shasta. Entonces pidieron confirmación. ¿Sabes? Todos pueden hacer eso, pedir confirmación. Confirmación. Sí, muy, muy bien. Entonces tenemos la mitad iluminada y la mitad oscura aquí. Alguien nos cuestionó el otro día sobre la polaridad, diciendo que no había tal cosa. Pero ven, todos somos uno. La luz y la oscuridad, la luz y la no oscuridad, y la no oscuridad y mucha luz. Y todo lo que sabes, todo está unido. Cuando Marilyn y Joy estaban pidiendo confirmación, ¿recuerdan esa historia? Quiero asegurarme que me escuchan, ¿ven? Había un telos que vino a Springfield, Missouri, y se paró en el dormitorio de Joy. Ahora, ninguna de las dos había visto un telos, no tenían ni idea qué era, pero estaba ahí. Y después del hecho de que ambas describen exactamente el mismo ser, el ser les decía, vengan, vengan. Entonces, sin duda alguna, tuvieron su convención en el Monte Shasta ese año, porque ves, uno siempre recibe información cuando la pide. Siempre recibes confirmación cuando la pides. Y se te recompensa de más formas de lo que creías posible. ¿Está bien si les cuento un par de historias? Ah, bien, porque en todo caso voy a hacerlo. Porque ven, en cada lugar, en cada momento que encuentras a alguien, hay dos vidas que están cambiando, ¿sí? Tu vida y la vida del otro. Marilyn y Joy han comenzado a tomar fotos del personal de los aeropuertos, quizás porque ahí es donde ven gente todas las semanas. Pero Joy es la que arregla todo lo del viaje. Entonces, ellas conocieron a un conductor de shuttle. Ahora tú te preguntarías, ¿qué hay de diferente en un conductor de un shuttle? No lo sabes, pero la mayoría de ellos abrazan a Marilyn y a Joy cuando ellos se van. Y en este momento, bueno, había muchas maletas y el conductor del shuttle eran más altas, más grandes que él. Y él las alzó sobre su cabeza y las puso sobre el shuttle. Y esas maletas eran tres veces su tamaño, pero en todo caso las levantó y le dijimos, ¿cómo puedes hacer eso? Y él dijo, ¿cómo podría no hacerlo? Y nos contó una pequeña historia. Y dijo, la gente es como dedos, cada una es diferente, cada una es diferente. Pero todos tienen una razón para estar aquí, para conectarse con esa mano y para alcanzar y hacer lo que sea que está ahí. Entonces, no sabes a dónde vas a llegar con esa lección. Recuerdan que a nuestro vehículo, Marilyn dijo que cuando hay una pareja romántica, es como si hubiera dos dedos de un mismo cuerpo que encajan perfectamente. Entonces, él le dijo que sí a conducir este shuttle y a levantar estas maletas gigantescas por encima de su shuttle. Y él le dijo sí a compartir una historia que ni siquiera le pedimos que nos contara. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Ustedes le dijeron sí a estar acá y hace una semana dijeron, pero ¿qué estoy pensando? Tengo tantas otras cosas para hacer. Y después pensaste en lo costoso que era el resort y dijiste, ah, tengo muchas cosas para hacer. Pero ves, en todo caso dijiste sí. Entonces, ¿qué estás esperando recibir de esto? Ah, todo, ¿no es así? Todo es posible, y lo es. Y esa es la clave. Soltar todas esas expectativas y tan solo decirle sí a a lo que sea que se presente frente a ti. Voy a contarles una historia. Es una vieja historia. Incluso es posible que se las conté antes. Pero es una historia sobre un hombre y su esposa y otra gente que hicieron una diferencia en este planeta. ¿Ven? Porque ustedes son la diferencia en este planeta cuando dicen sí. En todo caso, este hombre a las 11, 11 y media de la noche se levantó de su cama donde estaba con su esposa y dijo, creo que voy a ir al supermercado a comprar algo. Y su esposa le dijo, por supuesto, ¿pero por qué a esta hora? ¿No puedes ir en la mañana? No, voy a ir ya. Entonces se levantó de la cama, puso su ropa, se quedó con las pantuflas, no se dio cuenta que tenía todavía sus pantuflas, y fue a su vehículo y se fue al pequeño supermercado y compró un galón de leche. Él tenía leche en su refrigerador. Pero en todo caso compró un galón de leche y también cuando iba saliendo dijo también, espera un momento, voy a comprar un paquete de pan y un tarro de mantequilla de maní. Comenzó a manejar hacia su casa y de pronto se dio cuenta que no estaba en la calle correcta, quizás porque estaba cansado, se había perdido. Se dio cuenta que había llegado a otra calle y dijo, ¿dónde estoy? ¿Te has sentido alguna vez desorientado cuando estás manejando? No es una buena idea necesariamente eso de perderte en la calle, pero para este hombre sí fue una buena cosa. Y estaba manejando y manejando y de repente vio en la casa de alguien que había un hombre ahí parado de frente, recostado contra la puerta, mirando como si, viendo como si necesitaba algo. Y entonces nuestro amigo paró su vehículo frente a su casa y fue a la puerta donde estaba el hombre y le dijo, ¿estás bien? Y el hombre dijo, sí, estoy bien, yo estoy bien, pero mi mujer está enferma, no se siente bien y su leche se ha secado y ella no puede alimentar al bebé. Y entonces él escuchó que el bebé estaba llorando allá atrás. Entonces él fue al vehículo y trajo ese galón de leche y se la dio. Y el hombre sollozó y entró a la casa y le dio a la mujer el galón de leche y el bebé dejó de llorar. Y entonces el hombre del carro se dio cuenta que había alguien más llorando. Y entonces el hombre volvió a su carro y porque oyó que un niño pequeño lloraba y no tenía dinero para nada más, pero trajo esa mantequilla de maní y el pan a la puerta de este hombre. Entonces él alimentó a una familia. Quizás no les dio lo más saludable que hay en el mundo, pero era perfecto para ellos. Proteína, dulces, el pan de vida y leche. Puedes sobrevivir en eso, así como puedes sobrevivir diciendo sí. Entonces, te preguntamos, ¿a cuántas cosas le dices que no en tu vida? ¿A cuántas personas les dices que no en tu vida? ¿A cuántos individuos que vienen a ti a pelear, a argumentar contigo para decirte qué es lo que vas a ir a eso de una experiencia pleyadiana y tú tratas de explicarles y de pronto te encuentras a ti mismo tratando de convencerlos de que esa experiencia vale la pena y finalmente ellos dicen, no, no, me voy a ir, no creo en eso? ¿Cuántas veces te sucede eso? Entonces, detente. No tienes que explicar lo que estás haciendo y nunca convencerás a alguien de eso. En cambio, solamente vive tu vida. Nos encontramos con un individuo hace unas semanas que estaba peleando y discutiendo sobre todo, todo lo que decíamos. Este individuo presionó y presionó y presionó y presionó mucho más y discutía sobre todo, sobre la luz y la oscuridad, Dios esto, Dios lo otro, esto sucedió, sucedió lo otro. Y nosotros solo le respondimos con amor. Le recordamos que esta era la clase de Marilyn y que Marilyn era la que tenía el micrófono. Y después practicamos con alguien más en el grupo Hablamos de canalización, porque eso es lo que hacemos con la gente. Le enseñamos cómo despertar a su canalización propia. Y la persona a la que llegamos nunca antes había canalizado. Y entonces, él miró profundamente en su corazón y le dijo a ella, a la que discutía, tus guías quieren decirte cuánto te aman. Y ella sollozó. Ese individuo que estaba peleando sollozó y su corazón se abrió. Nunca más será la misma, porque alguien la vio y le dijo sí a ella. No fue hecha a un lado por su energía abrasiva o por toda su discusión y toda su peleadera. Y ella vino al vehículo Marilyn y a Joy después del evento y le dijo, no sé qué es lo que me sucedió, ya no sé nada. Pero ustedes me vieron. Y también me vio él. Y su corazón se abrió. Ahora, ¿dónde habría podido estar ella si su pareja le hubiera escuchado y le hubiera dicho, ¿qué hubiera sucedido si ella le hubiera dicho no a esa persona que le dijo que sus guías estaban con ella? Bueno, quizás todavía estaría peleando, pero ella no dijo no, dijo que sí. Y ahora es una nueva persona, tal como lo eres tú, cada momento, cada día. Cada día eres una nueva persona cuando dices sí a lo que sucede, cuando le dices hola a ti mismo, cuando dices, ah, todos estos dedos, si tienes un brazo o no, eso no es lo importante. Toda esta energía está trabajando junta para una sola cosa, el amor. El amor. Respira profundamente. Y de nuevo, respiren profundamente. Entonces, ¿a qué le estás diciendo sí? Dile sí a todo. Todo es posible, ¿por qué no? ¿Y a qué le estás diciendo no? El sí más grande que te pedimos que digas es a ti mismo. A ti mismo, dite sí a ti mismo. La palabra sí es una palabrita sencilla, pequeña. Comienza con la S. Es entusiasmo, es satisfacción. Esa palabra sí. Entonces recuerda quién eres y sé eso. Siempre con esa energía. Es posible que tengamos más historias para contarles en un momento diferente, porque estamos llenos de historias, viejas o nuevas. Confía en ti mismo, confía en tu luz, confía en tu amor, confía en tu presencia. E incluso cuando la meditación de la doctora Amber está llegando, esa maravillosa guía de la meditación, la doctora Amber, cuando eso te esté guiando y abres tus ojos y te preguntas qué está sucediendo, y nosotros estamos diciéndote siempre sí. Los amamos profundamente y les decimos namaste. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Para quienes están tan solo escuchando, nos encontramos a la sombra de la montaña. Para algunos, esta es tan solo una frase. Para otros, es literal. Así de cerca estamos a eso que ustedes llaman Monte Shasta. Nadie ha preguntado cuál fue su nombre original, pero este no es su nombre original, pero vamos a mantenerlo por un tiempo. Aurelia Louise Jones está aquí y siempre está aquí. Y quisiéramos saludarla a su alma, su esencia, su belleza y los mensajes que ella le dio a todos ustedes sobre la ciudad en la montaña. Quiero hablar sobre la montaña, la ciudad física y la esotérica. Y decir, ¿no es acaso interesante que tengas aquí un saludo para alguien que ya falleció y de quien yo digo que aún todavía está todavía aquí? ¿Te interesaría saber que hay algunos que no reencarnan físicamente, que reencarnan esotéricamente para quedarse en un lugar y sostener la energía? Y esa es ella. Y entonces, tanto como ustedes vengan a este lugar, quiero que siempre la saluden, porque su sello está en todas partes, del trabajo que ella hizo, de las cosas de las que habló, incluso en una vieja energía, cuando las cosas eran reveladas metafóricamente. Eran tiempos difíciles para algunos canalizadores. Pero ella lo hizo, lo logró. Podrías decir que ella es la pionera de todo lo que hay aquí, de todo lo que se sabe hoy en día, y de eso en lo que estás trabajando, incluso mientras estás aquí sentado, para comprender más de lo que hay en la montaña y adentro de la montaña y lo que eso significa. La tierra aquí es diferente. Esta es una de esas áreas, queridos míos, notable porque es protegida. Les contamos una historia hace poco tiempo de una pequeña isla, la pequeña isla de Kauai, y cómo a través de las eras ha sido protegida, protegida incluso de cosas inapropiadas que podrían suceder allí a partir de los militares. Porque fue un lugar muy sagrado, eso que era Lemuria antes, y especialmente esa pequeña isla que tiene consigo algo de lo que no hablamos frecuentemente, tiene en común algo con este lugar. Es difícil para quienes tal vez solamente están escuchando el agarrar una idea, y la idea es esta: que hay vida que existe, y esa vida que existe es diferente y se aparta de cualquier definición que puedas tener hasta ahora. Es algo difícil porque hay tantos que definen a la vida como eso que es humano o animal y real a tocarlo, tangible. Y en el paradigma en el que vives, defines la vida hasta en las plantas o los insectos, porque eso es lo que ves. O incluso los pedazos y partes de un virus, tú dices, esto está vivo o no está vivo, y tienes todas estas definiciones. ¿Qué tal si yo te dijera que esa es la definición del paradigma de ustedes? ¿Pero podría acaso ser posible? ¿Lo crees? ¿Que una vida evolucionada, especialmente una que tiene 2 o 3 millones de años más que la de ustedes, tenga un tipo diferente de paradigma? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si haya algo de lo que no hemos hablado mucho? La evolución del alma. Pero regresemos al asunto de Shasta. Hace muchos años, cuando mi socio me trajo aquí, yo di una canalización y algunos de ustedes pueden encontrarla. Y allí se hablaba de la protección que había sobre Shasta, muy parecida a la protección que hay sobre Kauai, y por las mismas razones. En algunos de los valles en Kauai hay algo llamado los Menehuni. Queridos míos, déjenme renombrarlos. Son pleyadianos. Y los nativos de allí que hablan de la magia que ellos tienen, dicen que son seres invisibles y que tienen magia. Y los que han estado allí por mucho tiempo con el esoterismo de esa isla dicen que estando completamente oscuro en esos valles puedes ver luces. Son tan sagrados que el gobierno ha dicho, no los toquen, no vayan allá. bajo la premisa de que son propiedad de los nativos y que son sagrados, a pesar de que el gobierno no sabe por qué lo hace. Lo hacen intuitivamente porque sí son sagrados. Les diré, en esos valles hay lo mismo que hay en esta montaña. En esta montaña y adentro de esta montaña está la esencia de la remembranza, del recuerdo de hace 200,000 años, de la enseñanza, incluso de la rueda de la enseñanza lemuriana, porque aquí se dieron también enseñanzas. Este es un nodo y también lo es Hawái. Y hay otros alrededor de los que hemos hablado, donde están los mismos atributos. Mi socio habló y ha hablado sobre ese centro rojo de Australia. Tiene exactamente los mismos atributos. Mi socio estuvo volando en un helicóptero allá y el piloto le dijo que había lugares sobre los cuales no podían volar porque eran demasiado sagrados. Y después se le dijo que eso sería diferente si el piloto fuera una mujer y que ella sí podría volar encima de esos lugares y que el género era importante debido a la enseñanza y al chamanismo de la mujer y que a ella se le permitiría porque había una sacralidad que ella comprendería y la intuición que ella tendría le permitía agarrar cosas que otros no les permitiría. Les digo que esto permanece incluso hoy en día con algunos de los nativos de este planeta y aquí también. La montaña es femenina, sin importar lo que digan. Que si hay alguien ahí, que si hay alguna prueba de que hay alguien ahí adentro. Es difícil cuando tienes un paradigma de una conciencia tan baja, es difícil probar un paradigma de conciencia alta. Les hemos dado un axioma antes que dice que no puedes mirar hacia arriba en conciencia, pero siempre puedes mirar hacia abajo. Puedes ver dónde has estado, pero es difícil ver hacia dónde vas en el desarrollo de conciencia, especialmente cuando hablamos de una conciencia evolucionaria. Y entonces, soy cuidadoso para no ponerme demasiado raro muy prontamente, muy rápidamente, pero llegaré a eso. ¿Qué tal si hubiera un plan de tu alma? ¿Qué tal si tu alma, de hecho, sea la razón para todo? Lo que tú sabes en este paradigma, como seres humanos que están comenzando a evolucionar en el conocimiento, a reconocer la luz, a comenzar a ver las cosas que son metafísicas, comienzas a ver cosas por fuera de eso que has esperado siempre. La semana pasada les hablamos de algunos de los maestros de este planeta que todavía están aquí, no solamente los del pasado que podían crear cosas de la nada. Ustedes vieron esto tan vívidamente en algunos de los maestros bíblicos de los que hablamos. Y sin embargo, también existe hoy en día. Hay aquellos que pueden crear cosas de la nada. Y esto lo hacen con una conciencia maestra. Una conciencia que tiene total control sobre la física alrededor de ellos. Y lo interesante de esto es que si los trajeras aquí y los pusieras, por ejemplo, en tus medios de comunicación con una cámara de video mostrándolos haciendo lo que hacen justo frente a la cámara, la gran mayoría que los ve diría, eso no está sucediendo realmente, no puede suceder, por lo tanto, no está sucediendo, es algo falso. Y continuarían por su vida como siempre lo han hecho, en total incredulidad, porque el paradigma que tienen está establecido, fijo, y no pueden mirar hacia una conciencia más elevada, ni siquiera pueden estirar su imaginación para considerar algo de esto. Pero los que están aquí sentados frente a mí son estudiantes de la metafísica, más allá de la física que conocen. ¿Qué tal si todo esto se tratara de tu alma? Digamos que hay un cierto número de almas en esta galaxia. Y digamos que todo lo que se hace se trata de su evolución. Ahora miremos tu paradigma y lo que tú crees, lo que ustedes creen como personas metafísicas. ¿Qué es lo que creen sobre el alma? Cada uno de ustedes tiene un pedazo de la fuente creadora adentro y la llevas por todas partes y le das un rótulo. Tú dices que la llevas en ciertos, como ciertos pedazos y partes, y que se expresa de cierta manera, que está el Merkaba, está la pineal, todas estas partes y pedazos diferentes que existen para ti. Y después tú, cuando ves lo que hay aquí y comprendes verdaderamente que es algo gigantesco, energéticamente es algo gigantesco. Es tan grande esa alma tuya que puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Y hemos hablado de esto recientemente, hemos hablado del yo superior, que realmente no está en ningún lugar porque no hay un dónde. En los términos metafísicos de la multidimensionalidad, no puede haber un lugar, no puede haber un lugar finito como existe para ti en un mundo lineal. Eso significa que partes y pedazos de tu alma están en todas partes. Ahora, esto es algo difícil para enseñarlo, pero eso es parte de tu magnificencia, es parte de tu alma. Y entonces aprendes que tu alma puede tener un nombre que nunca has escuchado, un nombre que nosotros cantamos en luz cuando no estás aquí, que el nombre que tienes ahora, ese que tienes en el rótulo hoy, ese es el nombre por ahora, y va a cambiar la próxima vez que vengas al planeta. La próxima vez, oh sí, porque ves, el alma se manifiesta en encarnaciones y expresiones de sí misma. Algo que tú llamas reencarnación. Vives durante un cierto periodo de tiempo y la esencia de tu alma y la conciencia de tu alma regresa a eso que es la fuente creadora, de alguna manera. Y después regresa a otro cuerpo. Ahora tú lo sabes, porque este fue el primer pensamiento intuitivo del primer sistema espiritual organizado del planeta, el hindú. Y eso todavía está ahí. También es el derivado del budismo. La reencarnación es mucho más antigua, mucho más vieja. Su expresión, su comprensión es mucho más antigua de lo que tú crees, y no es un concepto de la nueva era. Es así como es. Y después comenzamos a hablar sobre la elevación de la conciencia y lo que podría suceder en ese paradigma de la reencarnación. Comienzas a vivir más largo, comienzas a cambiar. Te hemos dicho que el plano original del cuerpo humano está diseñado para reproducirse y rejuvenecer hasta los 900 años, pero tú vives ahora una fracción de eso, y la razón es porque la conciencia debe estar elevada para que el cuerpo funcione correctamente. Ahora tú más o menos sabes dónde estás en la escala de la conciencia. Pero eso está cambiando. Una vida más larga va a ser el sello, va a ser el patrón. Les hemos dado esta información antes y vamos a darla de nuevo. Va a haber una división. Va a haber una división de la conciencia. Habrá aquellos que no elevan en libre albedrío, no elevan su conciencia hacia la luz, y se quedarán iguales y no quieren nada de lo que tú tienes. Y después también habrá aquellos, tales como los que están escuchando y los que están aquí, que comenzarán a pensar de una manera más elevada y comenzarán a evolucionar. Ahora, la evolución a través de muchas generaciones va a crear todo un grupo de seres humanos que vivirán el doble de lo que vives ahora y que no tendrán ninguna de las enfermedades que hay hoy en día. El otro grupo, el de la conciencia baja, tendrá la misma duración de vida de ahora y tendrá todas las enfermedades que hay ahora. ¿Puedes ver, puedes imaginar cómo te mirarán y lo que pensarán de ti, de ustedes? Déjenme decirles, en su paradigma, ellos pensarán que ustedes tienen un pacto con el demonio. Esa es la idea que ellos tienen de cómo es posible hacer lo que estás haciendo, lo que estarás haciendo. Y la razón es porque ellos no pueden mirar hacia arriba en conciencia, solamente hacia abajo. Entonces, ellos verán lo que has hecho y no lo comprenderán. No habrá ninguna comprensión, sin importar qué tanto les hables, qué tanto les digas sobre la alianza entre tu biología y tu conciencia y cómo eso ha permitido el que vivas más largo tiempo sin enfermedad. Será obvio entonces que ellos morirán, no quedarán muchos, pero esa división es inevitable y esa división ha sucedido en todos los planetas avanzados que llegaron al punto en el que ustedes están ahora. Entonces quiero que lo esperen porque eso trae los asuntos y los problemas que esperas. Ellos querrán vivir en otro lugar, ustedes querrán vivir en otro lugar y ellos lo harán y ustedes lo harán. Llegará un día en el que habrá seres humanos con los que no puedes vivir porque continúan en una vieja energía y tú has decidido avanzar hacia adelante, hacia arriba, y sin importar cuánto los ames y cuánto les digas que los ames y les explicas quién eres y lo que estás haciendo, ellos caminarán en la dirección opuesta. No pueden mirar hacia arriba, hacia una conciencia elevada como tú puedes hacerlo. ¿Qué sucede después? Tú vives más tiempo y más tiempo, y entonces, esa conciencia es que es un pedazo de Dios en su desarrollo. Tu alma siempre está contigo. Entonces llegará un tiempo en el que comenzarás a fusionarte literalmente con la física del planeta, así como los maestros que podían crear cosas de la nada. Hay ciertos dones y tú comenzarás a darte cuenta que puedes tener más y más experiencias por fuera de tu cuerpo. Salen del paradigma de la realidad de la vida tal como la has definido hasta ahora. Hacia lo que voy con esto es que vas a tener que comprender hacia dónde va esto. ¿Qué tal si todo esto se tratara de tu alma? ¿Qué tal si pudiera haber un momento, un tiempo a través de millones de evolución de la conciencia cuando sea difícil diferenciar entre la vida que es un alma frente a ti y la vida que es un cuerpo corporal que está frente a ti? Si ves una entidad angelical, ¿está viva? Esa es una buena pregunta. Tendrías que redefinir la vida, ¿no es así? Y dirías, espiritualmente sí, están vivos, porque parecen tener eso que comprendemos es la vida. Tienen pensamiento, tienen conciencia, son hermosos. Incluso la definición de belleza. Tiene que haber algo para que sean bellos, están vivos. Y entonces eso redefine la vida. ¿Está Dios vivo? Esa es una buena pregunta, ¿no es así? Y ahora te adentras en esa área gris de una redefinición de lo que es la vida. Y eventualmente vas a llegar a la conclusión de que la vida es definida tan solo por la conciencia. Cualquier cosa que tenga algún tipo de conciencia está viva. Y esos son los ángeles y Dios, por supuesto. Y también aquellos que están aquí en la montaña. Ah, sabían que iba yo a llegar a eso, ¿no es así? Porque ellos son seres evolucionados. Y todos ellos tienen un linaje de corporalidad que viene de generaciones y generaciones en otros planetas, mucho antes de las siete hermanas, y llegaron a un punto en el que decidieron venir a ayudarte, a ayudarles en este planeta. ¿Cuál es la duración de su vida? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es la duración de vida de un alma? Y la respuesta es sí. Esa es la duración de su vida. Y en una conciencia elevada, ellos escogen quedarse, que escogen permanecer. Permanecer los menejunis escogen quedarse. Los que están en la Roca Roja, en Australia, escogen quedarse. Los que están aquí escogen quedarse. Porque ustedes han doblado la esquina, queridos míos. Ellos son los maestros, las maestras originales de las más bellas verdades nucleares de Dios que fueron implantadas en el Akash de ustedes para que las recordaran o no en libre albedrío y hubieran podido irse. Pero la mayoría se quedaron aquí, y la razón por la cual parece que estuvieran en una ciudad es que porque hay un sentido, hay estructura. No es una ciudad como la que tú crees, no una ciudad corpórea con sus cuerpos o física, pero es una ciudad, sin embargo, a su manera. Y no puedes saberlo porque no puedes mirar hacia arriba todavía, por ahora solo hacia abajo o a ti mismo. Pero hay una ciudad. Ellos escogieron quedarse porque a medida que comienza a darse tu despertar, estas cápsulas de tiempo de los nodos y nulos comienzan a abrirse. Se llaman cápsulas de tiempo porque se abren cuando ya es el momento. Y eso es lo que está sucediendo. Algunos de ustedes han subido a la montaña. Y con el reconocimiento de la montaña y la enseñanza de los maestros que hay aquí, que les enseñan lo que están sintiendo y lo que hay allá, eso es tan solo una fracción, queridos míos, de lo que realmente hay ahí. Hace años yo hablé de la protección que hay sobre esta ciudad llamada Shasta, y dije, no es interesante que todos quieren venir aquí, sin embargo hay pocas facilidades, pocos hoteles. No es interesante que la tierra está a la venta, pero no realmente. Y les hemos dicho que habría generaciones de quienes tratarían de construir aquí hoteles masivos, comprar y producir, pero no ha sucedido, ¿no es así? Esta tierra está protegida. Está protegida de lo que podrías esperar en el términos turísticos. Está producida hasta que se suceda algo que estaría bien, algo bueno. Y eso podría ser una conciencia elevada de quienes lo desarrollen y que puedan poner aquí algo diferente, muy diferente a lo que pondría cualquier persona construyendo un gran complejo. Mi socio les ha dicho que aún así esta área pequeña es una de las más grandes en las que puedes reunirte aquí donde estamos. ¿No creerían ustedes que por la última década debería haber alguien que hubiera visto aquí las reuniones, los turistas y toda la gente extraña que quiere subir a la montaña y que hubieran debido construir algo que acomodara grandes grupos y auditorios gigantescos y cabañas y hoteles? Pero no ha sucedido. Eso es contraintuitivo con la economía de esta tierra. Es porque este es un lugar protegido. Cuando caminas por las calles, los vecinos lo comprenden. Saben que hay gente que viene aquí, gente esperando cosas. Y es interesante que los nativos no lo creen. Y los que son dueños de tierra no lo creen. Ellos están aquí como anclas de la incredulidad y no van a vender. No la van a venderle la tierra a esa gente rara que quiere venir. Espero que algunos de ustedes acaben de comprender lo que les he dicho. Y hay más que está sucediendo aquí, mucho más de lo que ustedes creen. Cuando tengan la oportunidad de hablarle a ese que se llama Pragit, él les contará la historia de haber podido adquirir un lugar que tiene no muy lejos de aquí, un lugar que está bendecido. Y por eso no es sorprendente que él pueda disfrutar la visita de aquellos que están en este lugar. Allí está la conciencia y él tiene la conciencia para comprender a los lugares y comprender lo que debe haber aquí en Shasta. Lo más grande que hay aquí es que la ciudad en la montaña es real. Quiero que se relajen por un momento y que no traten de comprenderlo, porque no es posible. Lo que realmente hay aquí es benevolencia y enseñanza y belleza y amor y almas reales y verdaderas que se han fusionado, literalmente, se han fusionado a través de las eras en aquellos que tienen unas conciencias tan elevadas que ya no necesitan cuerpos corporales. Y en eso no hay un paradigma de viaje que necesite un cambio. Son tan evolucionados y tan avanzados que se volvieron las semillas de eso que cambiaría tu biología y comenzaron un ser humano con 23 cromos, pares de cromosomas en lugar de 24 y que te dieron eso que es el comienzo de la magnificencia que descubrirás. Porque ustedes están direccionados hacia lo mismo. Y tú preguntarás, bueno, ¿cuánto tiempo tomará? Y la respuesta es sí. Queridos míos, digo eso porque no importa. Llegarán allá, no importa. La duración del tiempo, como algo que miras y que calculas y que juzgas, es un concepto tridimensional. La duración del tiempo para un pleyadiano no tiene nada que ver con el reloj. Si dijeras, ¿cuánto tiempo va a tomar? Ellos dirían, ¿cuánto amor puedes recibir? Todo se transfiere a otro tipo de respuesta de un maestro. Cuando le preguntas a un maestro qué hora es, no te van a dar la hora del día. Te darán una respuesta, una pregunta sobre tu vida, porque esa es la sabiduría maestra que vas a encontrar en la montaña. Esa montaña que conoce a cada uno de ustedes, porque ustedes están sentados a la sombra de la montaña. Algunos de ustedes se abrirán a esta idea extraña que acabo de darles, que hay realidades más allá de tu realidad, que no sabes lo que no sabes y que todo es excepcionalmente real. ¿Podría serlo? ¿Verdaderamente podría ser así? ¿Que hay entidades, si quieres llamarlas así, en la montaña, en muchas otras montañas también del mundo, muy similares, que tienen mucho que ver con tu creación y a quienes les importan hacia dónde vas, porque han experimentado algunas de estas cosas ellos mismos y saben lo que sigue después? Y por de estas cápsulas de tiempo saldrá sabiduría que podrás utilizar y eventualmente inventos que serán construidos cuidadosamente para que no puedas volverlo armas y serán para el beneficio de la humanidad, para crecer más alimento, producir más agua. Todo eso lo tienen ellos y lo han tenido en sus otros planetas. La extensión de la vida, sobre todo eso, ellos lo saben. Pero en libre albedrío, todos ustedes tienen que llegar a la idea de abrir la puerta para verlo. Y esa puerta es el mismo tipo de puerta que algunos de ustedes han abierto cuando se preguntan, ¿hay algo más? ¿Hay cosas que no sé? Espíritu, muéstrame. ¿Estoy haciéndolo bien, querido Espíritu? Muéstrame. Y el Espíritu te dirá, siempre haces lo correcto, y lo correcto es vivir en integridad y en amor, pero hay mucho más. Hemos hablado de esa pared, de ese muro al que llegas cuando meditas. Tú meditas en la pared y luego te levantas y te vas y vuelves y lo vuelves a hacer y ese es el final de todo. Pero no debería serlo. El final es una función. La meditación va al siguiente paso. Tú te vuelves parte de la fuente creadora. No te levantas después de la meditación queriendo regresar. No, te llevas contigo algo. Y ese algo que te llevas contigo, queridos míos, es el siguiente paso. Es difícil describir lo que eso es, pero es evolución. Es una vida más larga. Es algo que está establecido para tu siguiente vida cuando regreses con conocimiento y comprensión y no volverás a hacer las mismas equivocaciones, porque esa es la evolución y es allí hacia donde va todo. Entonces, los días que tienes aquí en esta tierra llamada Shasta, Luis, Aurelia Louise Jones, ¿qué piensas? Y ella dice, bienvenidos a mi montaña. Y ella realmente lo siente. Hay más aquí de lo que ven los ojos. Y hay tanto aquí que es para ti. Tú, con tu nombre sobre ti. Lo dejaremos ahí por ahora. Regresaré. Y así es.